Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 14 minutos, las 6 de la mañana con 14 minutos, señoras y señores, buenos días. El cordial saludo de Daniel Peña y de René Mosquera Pozo, quienes les acompañaremos hasta las 7 de la mañana con 30 minutos en Panorama Informativo, primera emisión en este día martes 28 de marzo del 2017. Noticias de carácter nacional, eclesial e internacional en los siguientes minutos. Iniciamos con los titulares de algunas de las principales informaciones de hoy. Finalistas priorizan bastiones electorales. Guillermo Lasso visitó Azuay, luego fue a Guayas. Lenín Moreno estuvo con empresarios en Quito. Moreno y Lasso coinciden en el enfoque ambiental. Desde el 2016 se incineraron 95 toneladas de drogas en el país. El Gobierno Nacional ajusta estrategia para lograr venta de activos. Demoras por nuevo sistema de matriculación. Los tiempos de espera en los trámites para la matriculación de vehículos en el distrito se han visto alterados desde la implementación de un nuevo software. La vía Sumbawa-Chuctilán está bloqueada. Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, asegura que este invierno se registra mayor movimiento en masa que inundaciones. En el ámbito deportivo, la Tri está obligada a ganar a Colombia para seguir con opciones de ir al Mundial. El director técnico hará dos cambios. El juego es hoy a partir de las 16 horas 4 de la tarde. El Gobierno Nacional entregó ayer la beca número 20.000 al estudiante Esteban Arévalo, quien viajará a Inglaterra a estudiar. En noticias internacionales, canciller de Venezuela, sentada junto al secretario de la OEA, lo tilda de malhechor y mercenario. Bolivia ve gran posibilidad de movilizar carga por puerto peruano este año. Bancos en el exilio. Oxfam denuncia que 20 entidades europeas registran el 26% de sus beneficios en paraísos fiscales. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos por Radio Católica Nacional. Buenos días.
Católica Satelital. Meditaciones del Papa Francisco.
Enseguida iniciamos con las meditaciones del Papa Francisco, gracias a ASI Prensa que nos hace llegar esto. El Papa Francisco dice que para seguir a Jesús hay que abandonar las luces falsas y confiar en Él. Vaticano. El Papa Francisco explicó el domingo, antes del rezo del Ángelus, que el cristiano está llamado a actuar como hijo de la luz, y esto comporta una serie de cambios como abandonar las luces falsas y los prejuicios que distorsionan. Desde la ventana del Palacio Apostólico el Papa comentó el Evangelio del día en el que Jesús devuelve la vista a un ciego de nacimiento, Cristo le restituye la vista y obra este milagro con una especie de rito simbólico. Primero mezcla la tierra con la saliva y la pone sobre los ojos del ciego. Después le ordena lavarse en la piscina de Siloé. El pontífice subrayó que estamos llamados a comportarnos como hijos de la luz, pero esto exige un cambio radical de mentalidad, una capacidad de juzgar a los hombres y las cosas según una nueva escala de valores que vienen de Dios. ¿Qué significa caminar en la luz?, se preguntó. Significa ante todo abandonar las luces falsas, la luz fría y fatua del prejuicio contra los otros, porque el prejuicio distorsiona la realidad y nos llena de aversión contra aquellos que juzgan sin misericordia y hace que condenemos. Cuando hablamos mal de los demás, caminamos en las sombras, añadió. Otra luz falsa, porque es seductora y ambigua, es la de los intereses personales. Si valoramos hombres y cosas en base al criterio de nuestro beneficio, de nuestro placer, de nuestro prestigio, no actuamos con verdad en las relaciones y en las situaciones. Volviendo al Evangelio, explico que con este milagro Jesús se manifiesta como luz del mundo y el ciego de nacimiento representa a cada uno de nosotros, por supuesto a cada ser humano, si valoramos a hombres y cosas en base a un criterio que viene de Dios. El Papa señaló que el hecho de que el ciego no tenga un nombre nos ayuda a vernos a nosotros mismos con nuestro rostro y nuestro nombre en su historia. Al concluir, el Santo Padre pidió que la Virgen María nos dé la gracia de acoger nuevamente en esta cuaresma la luz de la fe, redescubriendo el don del bautismo, inestimable del bautismo, y esta nueva iluminación transforme nuestras actitudes y nuestras acciones para ser también nosotros, a partir de nuestra pobreza, portadores de un rayo de luz de Cristo.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y kunata, sayachi kusina y kuna.
Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Iniciamos con noticias de carácter nacional. Moreno busca respaldo con sus ofertas sociales. A continuación les damos a conocer las agendas que están cumpliendo los candidatos a la presidencia del Ecuador. El candidato estuvo en Guayas ayer, irá a los ríos Manabí, Azuay y Pichincha. Lenín Moreno privilegiará el contacto con la gente en los últimos días de su campaña electoral. Su equipo diseñó una agenda con actividades en territorio, reuniones, caravanas, recorridos y concentraciones, pero su agenda no incluye ni el debate convocado para ayer por la Cámara de Comercio de Guayaquil, ni otras iniciativas similares, según lo confirmó Andrés Michelena, responsable de prensa. El postulante oficialista se concentrará en las 5 provincias con mayor cantidad de electores registrados en los últimos días de campaña electoral, rumbo a los comicios presidenciales del domingo. Su agenda incluirá actividades en Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Los Ríos, hasta el jueves, día en que terminará el plazo para el proselitismo. El candidato de Alianza País inició su semana ayer con una reunión con representantes de empresas extranjeras en Quito, a quienes presentó su oferta de viabilizar proyectos por 38 mil millones de dólares, 28 mil millones de los cuales estarán concentrados en los sectores considerados estratégicos. Durante su exposición se permitió la cobertura periodística, pero la conversación con los empresarios fue a puerta cerrada. Al final, Moreno ofreció 3 minutos de declaraciones sobre el encuentro y no aceptó preguntas de la prensa. Allí recalcó que entre sus planes no está que el país deje la dolarización, puesto que este modelo es el que brinda estabilidad monetaria. Luego viajó a Guayaquil encabezando una caravana. La jornada abarcó sectores populares del norte, centro y sur de la urbe en la tarde y noche. El postulante oficial llegó pasadas las 18 horas 30 minutos hasta el populoso sector de Pascuales en el noreste de la ciudad. Allí lo esperaron simpatizantes con banderas y camisetas verdes. También varios vehículos con parlantes que amenizaron el recorrido con canciones. Moreno viajó en un carro descapotado. Lo acompañó el vicepresidente y candidato a la reelección Jorge Glass, también el electo asambleísta José Serrano. A su paso saludó a los simpatizantes a lo largo de la calle 28 de agosto, la principal de Pascuales y que se caracteriza por el comercio y venta de fritada. Lenín, no se olvide de los pobres, le gritó un hombre al paso del candidato a la altura de la calle Las Vegas. Mientras tanto, Guillermo Lasso enfoca su campaña en urbes con más indecisos. Guillermo Lasso apuesta a ganar los votos en ciudades claves electoralmente. Por eso Cuenca, Quito y Guayaquil están en la agenda de los últimos días de la campaña electoral. El candidato presidencial de la Alianza Creo Suma ayer visitó a primera hora Gualaceo, el segundo cantón en votación de Azuay, y luego recorrió las parroquias Ricaurte y Baños en la capital azuaya. Esos recorridos lo hizo acompañado del prefecto de Azuay, Paul Carrasco, y su principal aliado en una provincia donde obtuvo el 32.27% en la primera vuelta electoral, pero pero ahora aspira a superar a su adversario. Ayer el movimiento Igualdad del alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, hizo público su respaldo a Guillermo Lasso. Dijo que había necesidad de recuperar las libertades democráticas y, por lo tanto, de un cambio en el modelo de gestión de política. Lasso tiene que cumplir un rally hasta el jueves en la noche para captar al menos el 75% de los electores del segmento de indecisos. Esos son los cálculos que tiene su equipo de campaña para ganar el domingo. Aparicio Caicedo, asesor político y jurídico del candidato, señaló que en las principales ciudades del país se concentra la mayoría de indecisos. Por eso la agenda se centra con más intensidad en esos lugares. Las encuestas nos dicen que hay una mayoría de indecisos que están más inclinados a votar por Lasso, pues señalan que si llegan a elegir su opción más probable es Guillermo Lasso, explica. Ayer permaneció hasta casi las 18 horas en Cuenca y luego voló a Guayaquil para asistir a las 20:30 al debate presidencial que organizaba la Cámara de Comercio de Guayaquil y otros 124 organizaciones sociales. El encuentro no se cumplió. A las 20:32, los organizadores anunciaron que hasta esa hora se había esperado una respuesta del candidato de Alianza País. Lasso lamentó la ausencia del adversario oficialista y dijo que se trata de un desaire a los ecuatorianos. A las 20:40 se anunció que no se realizará el debate ante la ausencia de uno de los postulantes y se despidió el programa. Hoy en Quito está planificada una iniciativa de inclusión de voluntarios para las elecciones del domingo. Son las 6:25. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. La Asociación de Migrantes Ecuatorianos responsabiliza a Guillermo Lasso por el feriado bancario.
La Asociación de Migrantes Ecuatorianos y Retornados nuevamente responsabilizó a Guillermo Lasso del feriado bancario de 1999. Esto a pesar de que el candidato de Creo advirtió que tomará acciones legales contra quienes lo involucren en el congelamiento de depósitos durante el gobierno de Yamil Maguad y de que la Comisión de la Verdad en su momento descartará dicha participación en la medida. En ese marco, Leonardo Quesada, presidente del colectivo, dijo que Lasso es el culpable de la desintegración de familias al tiempo de pedir a los migrantes el voto para Lenín Moreno.
Sí, no podemos a la vez olvidarnos de cuántas cosas han pasado en el pasado y el presente. Ayer estuvimos en Telesur igual explicándoles. Tenemos aquí muchos compañeros del feriado bancario, donde se han perdido todas sus familias, se han separado, hay niños, hasta hoy hay problemas psicológicos, todo eso. Por eso el respaldo en la primera vuelta fue el 85%. A Lenín Moreno y Jorge Glass. En esta oportunidad nos hemos reunido algunas asociaciones que han venido de Europa, parte de Canadá, que yo manejo Estados Unidos y Ecuador, a dar el apoyo el 100% al binomio Lenín Moreno y Jorge Glass.
El colectivo estuvo acompañado del asambleísta electo Pavel Muñoz de Alianza País, quien señaló que la memoria histórica de lo de 1999 y las repercusiones no le permitirán triunfar a Guillermo Lasso hacia la presidencia de la República.
Recordemos que la otra candidatura representa justamente la causa de lo que motivó la salida de al menos 2 millones de compatriotas a otras latitudes, a España, a Italia, a Estados Unidos, en condiciones absolutamente dramáticas, y utilizo deliberadamente la palabra dramáticas porque eso es lo que se dio. Lo que tuvimos nosotros fue una desestructuración familiar en muchísimos de los casos, niños que tuvieron que quedarse aquí con sus abuelas, niños que estaban recién nacidos y que hasta ahora no han visto a sus padres, por ejemplo.
Acerca de propuestas de trabajo, afirmó Leonardo Quesada, presidente de la Asociación de Migrantes Ecuatorianos y Retornados, que apoyarán a Lenín Moreno para fortalecer la misión Manuel Espejo, implementando el servicio de salud en casa.
Donde vamos a complementarla creando unos 30.000 puestos de trabajo para jóvenes que van a empezar recién y a la vez dando una salud de casa en casa o home health, como se dice en los Estados Unidos, un proyecto de rehabilitación, no solo dar una silla de ruedas, sino también tener un técnico o un tecnólogo donde lo visite 1 o 2 días a la semana bajo la supervisión del médico, pero de nosotros podamos tener un reporte de esta persona y así vamos a descongestionar los hospitales.
Por otra parte, el asambleísta Pavel Muñoz cuestionó que sea posible la propuesta de Guillermo Lasso de 1 millón de empleos en 4 años, ofrecimiento similar a lo planteado por Lenín Moreno, 250.000 empleos por cada año. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6:28 de la mañana. La seguridad se reforzará para el balotaje. Obstaculizar las elecciones e impedir el escrutinio son delitos penados con prisión. Esta información nos entrega Diario El Comercio. Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral, y César Navas, ministro coordinador de Seguridad, informaron ayer las medidas de seguridad que se tomarán para la segunda vuelta electoral del domingo. Una de ellas es contar con fiscales de flagrancia en los recintos electorales en las 24 provincias. El presidente del Consejo Nacional Electoral adelantó que para coordinar esta acción tendrán una reunión con la Fiscalía mañana para definir detalles. Este anuncio lo había hecho la semana pasada en Guayaquil. Ayer hubo una manifestación en el puerto principal frente a las oficinas de la Fiscalía en contra de esa medida organizada por el Frente Nacional Antifraude. Según Jorge Sosa, presidente del Frente, ellos quieren evitar que la presencia de los fiscales no se convierta en un arma de intimidación para los sufragantes este domingo. La flagrancia debe servir para delitos electorales, no para perseguir a la gente que protesta, dijo el dirigente y aclaró: vamos a estar vigilantes de que la Fiscalía cumpla su control de delitos electorales, mas no la protesta social. De igual forma, Navas y Pozo fueron claros en advertir sobre las consecuencias de los delitos que se pueden cometer el día del balotaje, más aún cuando ambos aspirantes convocaron a sus simpatizantes a ciudad y a cuidar los resultados en las calles y fuera del Consejo Nacional Electoral en el norte de la capital. Los funcionarios recordaron que son delitos penales obstaculizar el proceso electoral, la sustracción de papeletas y el impedimento del escrutinio. Las penas para estas violaciones a la ley varían entre 6 meses y 7 años de prisión. Estas aclaraciones se dieron ayer después de la instalación de la mesa de seguridad para las elecciones en el ECU 911. Pozo recordó además que el voto en el Ecuador es universal, secreto, obligatorio y escrutado públicamente, y que es responsabilidad de cada ciudadano difundirlo o no, e insistió que en esta segunda vuelta habrá fiscales en los recintos para tratar los delitos de flagrancia. Mientras que Navas advirtió que no permitirá que suceda lo que pasó tras las elecciones del pasado 19 de febrero, donde dijo se afectó la seguridad de algunos ciudadanos y bienes privados, al igual que se agredió a funcionarios electorales. Las autoridades anunciaron que se reforzarán la seguridad en la matriz del Consejo, en las juntas provinciales electorales, los centros de procesamiento de resultados y en los recintos de transmisión y publicación de actas. Habrá un cordón policial exterior y los militares custodiarán el interior de todas las instalaciones. Ambos funcionarios aclararon que los ciudadanos podrán manifestarse siempre que lo hagan en paz y no alterar el orden público o interrumpan el proceso electoral, ya que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional incrementarán los operativos el día de las elecciones y hasta que se entreguen los resultados oficiales. Son las 6:31. Es Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. El día de ayer, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, otorgó la beca número 20.000 al estudiante cuencano Esteban Arévalo. De esta manera, René Ramírez, secretario del CENESID, señaló que el Gobierno Nacional ha invertido en el otorgamiento de becas 567 millones de dólares. Los estudiantes se encuentran distribuidos en las mejores universidades del mundo.
En este momento estamos hablando que el día de hoy se llega a la beca 20.000, de los cuales el 80% han sido dados en los últimos 5 años, con una inversión de 567 millones de dólares hasta el momento, para que 20.000 ecuatorianos estén en las mejores universidades del mundo. Como bien señalaba Esteban, realmente esto es algo que era impensable para la mayoría de ecuatorianos. Estamos hablando, en este caso, que la beca de Esteban, el valor es de 199 mil dólares. Como bien también señaló Esteban, creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos esos recursos para poder financiarnos, para poder estudiar, en este caso en una universidad de Inglaterra, en Manchester, su doctorado, su PhD en geografía humana. O en este caso de Andrea, felicitaciones Andrea también, la beca tiene un valor de $159,000. En este caso se va a estudiar a una de las 5 mejores universidades de Estados Unidos y con esto también del mundo, que es Stanford. Se va a estudiar producción industrial. Realmente esto es lo que va a cambiar al país, ¿no? Tenemos que tener claro que esto es parte de un proceso estructurado de planificación, de cambio, de transformación social. Nosotros hemos señalado que el corazón de este cambio es el talento humano.
La principal... Esteban Arévalo, estudiante beneficiario de la beca número 20,000, señaló que una vez que se prepare retornará al país con el propósito de socializar sus conocimientos. También manifestó que se encuentra muy complacido por esta beca, ya que le permitirá mejorar sus conocimientos.
La posibilidad que hemos tenido muchos ecuatorianos para seguir una formación de cuarto nivel en universidades y centros de educación superior de excelencia académica en el extranjero nos dice mucho sobre la política de inclusión y apertura del Estado en temas de educación. Sin mediar aspectos como la condición social, económica o cultural, estas becas se han entregado analizando únicamente la destreza académica de cada postulante. Este requisito busca garantizar nuestra capacidad para acoplarnos a un programa de estudios exigente. Pero el programa de becas de posgrado no funciona como algo aislado. Es parte de una política de democratización del conocimiento. Desde la inversión para guarderías, escuelas y colegios, pasando por los programas de capacitación para maestros, así como una profunda transformación en la realidad en las universidades. Hemos visto un programa integral en favor de la mejora del sistema de educación pública, orientado a la excelencia y a la inclusión.
Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, estas becas deben convertirse en una política de Estado y no de los gobiernos de turno.
RCN Satelital.
Son las 6:35. El gobierno replantea la venta de sus activos. Fabregui y Tame salieron a la venta. La CNT busca concesionar una línea de su negocio. Esta información nos entrega Diario El Comercio. El próximo mes se cumple un año del anuncio del gobierno sobre la venta o desinversión de activos estatales. Hasta ahora, el único resultado visible ha sido la venta de 3 gasolineras de Petroecuador en enero pasado por $21.8 millones. En los otros casos, el gobierno ha ido ajustando su estrategia para conseguir socios o compradores dependiendo de cada caso. Jorge Huáted, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, señaló a Diario El Comercio que la mayoría de negociaciones han avanzado y que la época electoral que vive el país no ha sido impedimento para continuar con este proceso. Huáted mencionó que Tame Fabric, la planta de prefabricados de la empresa pública Cementera y la terminal de almacenamiento de gas Monteverde, están en proceso avanzado para concesionarse o concretar inversionistas. El caso más avanzado es el de Tame. Según las autoridades, el pasado 17 de marzo, la aerolínea estatal empezó oficialmente la búsqueda de un asociado, según su página web. De acuerdo con las bases del concurso de su portal, la empresa busca un inversionista que deberá realizar un aporte financiero para sacarle adelante y que representará la mayoría accionaria de la sociedad constituirse. Inicialmente el gobierno anunció que buscaba un socio para colocar hasta el 49% de acciones.
Oración por la patria. Señor Jesús, pastor bueno, que tanto amas a tu iglesia, venimos ante ti para entregarte nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestras familias. Te confiamos nuestro querido país, Ecuador, consagrado con fervor a tu corazón sagrado. Haz que en él reine la paz, la unidad y la solidaridad. Ilumina a todos nuestros gobernantes, para que ellos trabajen con cariño y dedicación, buscando lo mejor para todo el pueblo. Ilumina también nuestra mente y nuestro corazón, para que elijamos responsablemente y conscientemente a quienes nos han de guiar por caminos de paz, verdad, justicia, progreso y fraternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Bendice a nuestra patria.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Son las 6:39. Continuamos con más noticias desde la capital de la República. Las emergencias por lluvias aumentan, se reportan más movimientos de masas en relación al 2016. La temporada invernal no da tregua debido a las intensas lluvias que afectan a la urbe. El número de emergencias relacionadas con saturaciones de suelos y movimientos de masas ha aumentado en relación al 2016, según informa el alcalde de Quito, Mauricio Rodas.
El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, presentó nuevos balances de las precipitaciones y daños registrados en los últimos días, producto de la temporada invernal. Según el titular del Cabildo Capitalino, conforme a lo monitoreado desde octubre del 2016, el fin de semana último fue el más fuerte para Quito, puesto que se habrían atendido 51 emergencias.
Con esto, el balance completo del invierno asciende a 510 emergencias registradas desde el mes de octubre del año pasado hasta la fecha. 510 emergencias se han registrado durante el presente temporal invernal. Esto representa 4.7 veces más el número de emergencias registrado en el invierno anterior. 4.7 veces más el número de emergencias registradas durante el invierno anterior, lo que da cuenta claramente que el presente invierno, sin duda, ha sido uno de los más fuertes de los últimos años.
Dijo Rodas que a diferencia de otros años, esta vez evidencia mayor número de movimientos en masa que inundaciones por la saturación del suelo.
De los 510 eventos de emergencia que hemos tenido en este invierno, hemos tenido 224 movimientos en masa, hemos tenido 146 inundaciones, hemos tenido 91 colapsos estructurales y hemos registrado 49 caídas de árboles. Quiero destacar el hecho de que a pesar de este gran número de emergencias registradas, personal municipal ha atendido de forma inmediata todas y cada una de las 510 emergencias registradas en este invierno.
Detalló que hasta el momento han sido evacuadas a 35 familias, de las cuales 20 se beneficiaron de los fondos de emergencia, agregó el alcalde de Quito.
Hemos aportado cerca de $30,000 en alimentos, en kits humanitarios, en uniformes, en útiles escolares a aquellas familias evacuadas que cumplen con las condiciones socioeconómicas que les permite recibir recursos del fondo de emergencia. Por supuesto, como ustedes conocen, este fondo tiene $2,000,000 para poder atender las necesidades de aquellas familias con una situación de vulnerabilidad.
Destacó Mauricio Rodas, alcalde de Quito, que gracias a la declaración de emergencia decretada la semana pasada, el municipio ha podido disponer de la adquisición de nuevos vehículos y equipos y de la contratación de más personal en las distintas secretarías del Cabildo.
Estamos integrando 62 personas más a las brigadas de apoyo a la atención de emergencias que tenemos desde la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, desde la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, desde la Empresa Metropolitana de Aseo, desde la Secretaría de Seguridad. Estamos incorporando también nueva maquinaria, nuevos vehículos de emergencia, de tal forma, insisto, de poder seguir atendiendo de manera inmediata este creciente número de emergencias.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 43 minutos, 95 toneladas de alcaloide quemadas desde el 2016. El año pasado la Fiscalía advirtió problemas en la destrucción, ahora hay 3 hornos. Esta información nos da a conocer Diario El Comercio. Las sustancias son destruidas a una temperatura que oscila entre 850 y 1200 grados centígrados. El proceso de descomposición dura apenas 12 minutos. Esa operación se ejecutó ayer en una demostración pública organizada por la Secretaría de Drogas. Allí fueron incinerados 921 kilos de estupefacientes entre marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas y droga líquida, bajo un fuerte resguardo policial conformado por 5 patrulleros y unos 20 agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, GEMA, empezó la destrucción del alcaloide. A las 10 de la mañana con 40 minutos, 2 ingenieros químicos de la CETED, ente encargado del almacenamiento y quema de los cargamentos, iniciaron con la verificación de las sustancias previo a su incineración. Los especialistas, equipados con batas blancas y guantes, tomaron muestras de los alcaloides. Luego los mezclaron con otros químicos en tubos de ensayo para constatar que sean drogas reales y que no hayan sido adulteradas. Una vez que los resultados arrojaron datos positivos, los peritos guardaron una muestra de al menos 5 gramos, tomaron fotografías y los colocaron en una funda plástica. Esa pequeña evidencia, que es utilizada en los procesos judiciales, fue sellada con un adhesivo previo a su traslado a las bodegas de la CETED. El resto de la sustancia, en cambio, ingresó al horno. Ese es el protocolo que repiten los químicos periódicamente antes de quemar los cargamentos confiscados a los narcos. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Demora en la matriculación vehicular por el cambio del software. Desde este año, la Agencia Nacional de Tránsito puso en marcha otro sistema. Se trabaja en la capacitación. La implementación de un sistema informático nuevo para la matriculación vehicular ha modificado los tiempos de espera de ciertos trámites desde este 2017. Esto ocurre porque el software dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito presenta novedades. Actualmente en Quito y otras ciudades del país se utiliza el sistema AXIS 4.0. Hasta el 2016 se trabajaba con SITCON. Todos los municipios, incluido Quito, que tienen a cargo las competencias del tránsito, emplean la plataforma dispuesta por la Agencia Nacional de Tránsito. En el Distrito Metropolitano, el cambio de software obligó a capacitar a los digitadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ellos tuvieron que familiarizarse con AXIS 4.0, que es considerado un sistema más seguro. La implementación del nuevo sistema en ocasiones ha provocado inconsistencias en la información de los propietarios de los automotores, en las características de los vehículos o demoras en el despliegue de los datos, refirió Diego Naranjo, coordinador de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Existe un problema en la migración de la base de datos. Esas falencias han generado demora en la emisión de documentos relacionados con matriculación de vehículos, nuevos, traspasos, cambios de propietario, cambio de servicio del automotor, renovación de la matrícula o duplicados. Por ejemplo, ahora el traspaso de dominio, cambio de propietario de un automotor, toma unos 30 minutos en promedio, antes eran 15 minutos. La renovación de la matrícula se duplicó de 3 a 6 minutos y la emisión de matrículas de vehículos nuevos pasó de 2 días laborables hasta 8 días hábiles, precisó Naranjo. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Es Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Más noticias desde Cuenca con Sandra Amaya.
Las lluvias en el cantón Paute, perteneciente a la provincia de La Suay, también están provocando varios inconvenientes en el suministro de agua potable. Existen además deslizamientos de tierra en las vías, taponamiento de alcantarillados, entre otros aspectos, que los detalla el alcalde de Paute, Elios Treyes, tras sostener que hace falta recursos económicos para atender estas emergencias, de allí que el COE cantonal está activado.
Debo decir que está causando serios problemas en el ámbito del agua potable, por ejemplo, en el ámbito del alcantarillado y sobre todo en el ámbito vial, e inclusive, como el caso de Chubut, en la noche y en la tarde de ayer, inclusive en el ámbito de las viviendas, hay bastante problemas. Zonas como Chubut están totalmente afectadas, parte de San Cristóbal. Es decir, la vialidad en todo el cantón mismo ha sufrido bastante colapso, por cuanto hemos tenido problemas con deslizamientos de tierra, inclusive en la vía Pauta y Cunga, la vía principal. Es una vía que hay que manejar con todo cuidado, más bien un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones, porque en esta época de lluvias hay a veces caída de material. No tenemos los recursos, realmente no hemos tenido. Bueno, debo decir que los presupuestos son limitados en el caso de la municipalidad, y obviamente al tener presupuestos limitados lo que nos ocasiona es que tengamos que mover sacrificando otras obras o servicios sociales para poder atender el tema relacionado con estos temas de deslizamientos, de hundimientos de vías, de problemas en las captaciones de agua a consecuencia de mucho sedimento. Se derrumba en la parte alta y nos taponan las fuentes de abastecimiento de agua potable. Hemos activado el COE cantonal, pero realmente el COE es con la finalidad de tomar precauciones, de tomar contingencias, pero lamentablemente en el caso de recursos económicos, el COE no tiene mucha influencia en esto, sino más bien son instituciones como el créditos con el Banco del Estado. La gestión de riesgos también tiene un apoyo importante, pero lamentablemente no tiene recursos para aportar en este sentido. En el caso del Consejo Provincial no hemos tenido apoyo. En el caso del Ministerio de Obras Públicas se ha visto maquinaria en el camino habilitando la red estatal, de manera que entre el Ministerio de Obras Públicas y la municipalidad estamos afrontando el tema en el caso del Cantón Pauta a nivel cantonal como municipio, a pesar que la competencia es del Consejo Provincial en el 90%.
Sandra Amaya Flores,
Radio Católica Nacional.
Católica Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Abuelito, te dedicamos esta canción para que goces de tu pensión. Abuelito, mereces disfrutar después de tanto trabajar. Abuelita, que recibes tu pensión. Este mensaje con mucha atención.
El IES es una institución sólida que garantiza el pago de tu pensión completa, puntual y directamente en tu cuenta.
El IES siempre te la dará.
El IES tiene más de 17 mil millones de dólares para garantizar el pago de nuestras pensiones.
Y las de nosotros, los futuros pensionistas también.
Tu pensión segura está.
El IES, mejor que nunca.
Autorización 0225, CNE, Elecciones Generales, 2017.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777 en Quito Norte, Carapungo, calle Cariguairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-81-37, celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos al viaje de peregrinación a Tierra Santa.
20 días maravillosos recorriendo Israel, la tierra de Jesús.
Jordania, la tierra de Abraham.
Y Egipto, la tierra de Moisés.
3 noches de crucero por el río Nilo.
Paso a paso, del nacimiento a la resurrección de Jesús.
Haremos la renovación de las promesas bautismales en el río Jordán.
Y las matrimoniales en Caná de Galilea.
Todos los servicios incluidos.
Pasajes aéreos.
Guías en español.
Hoteles de primera.
Transporte terrestre y todas las comidas.
Difiéralo con su tarjeta preferida.
Salimos el 21 de mayo.
Llámenos al 245 64 9492
o al 09-9984-8570.
Búsquenos en www.genesistour.com.es.
Con su reservación en marzo reciba gratis la visa para su viaje
y un diploma de peregrino. Fin del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
El economista Osvaldo Larriba, ex candidato de Centro Democrático para la Asamblea Provincial, entregó a los asambleístas electos por Creo Suma Participa de la provincia de la Azuay, Lourdes Cuesta y Esteban Bernal, los trámites que se venían realizando para que se aclaren varios temas como el de Ex Coopera, el Cerro Tamuga y otros. Esto con el fin de que se ejerza un trabajo de fiscalización al interior de la Asamblea Nacional.
Y por eso el día de hoy vengo a entregarles a los señores asambleístas electos por la provincia de Azuay una copia de todos los trámites que hemos hecho, con dificultades evidentes cuando una persona sale de un partido como es Alianza País. Pero hemos luchado, a pesar de las dificultades incluso de salud. Pero este momento es la hora de la patria, es hora de todos los ciudadanos, que no haya excusa, que no haya excusa para dejar de buscar una solución para este país. Eso, don Guillermo, le deseamos todo éxito, que será éxito de los ecuatorianos. Si nos dejamos esta vez, seguiremos unos cuantos días. Aquí tengo una copia de algunos documentos elaborados por un grupo de militares y por el señor ministro de Defensa. ¿Qué es lo que quieren hacer con las Fuerzas Armadas? Todo tienen preparado, como el asunto del dinero electrónico. Y nosotros, los ecuatorianos, seguiremos confiando en estas mentiras. Alguien me decía hoy, don Fernando Vega, no hay que pedirles un detector de mentiras a algunas personas. Hay que pedir un detector de verdades, porque todo es mentira, todo es mentira. Entonces hay que buscar alguna verdad que haya dicho en estos últimos días. Hago la entrega a los señores asambleístas, doña Lourdes y don Esteban, para que haga el seguimiento de algunos temas, como el de Coopera, el de Tamuga. Se comieron un cerro, señores periodistas, cerro que pertenecía a la provincia de Azuay, pero utilizaron y mal utilizaron, entregando a una de las compañías privadas. Y para los ciudadanos azuayos, nada. Y así una serie de cosas que está detallado ahí en ese documento.
Sandra Amaya Flores.
Radio Católica Nacional.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Cuando falta menos de una semana para que ejerzamos el derecho al sufragio, no está de más insistir en la necesidad de vivir este proceso como ciudadanos que entendemos que la democracia requiere respeto de los unos a los otros, a las leyes, a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, a la verdad, a la justicia y a la paz. Vivamos el último tramo con decencia, aceptando que somos uno en la diversidad, sin exclusiones, como dice la Constitución, sin discriminación que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Vivamos con entusiasmo el proceso. Participemos en la promoción de nuestro candidato con empeño y perseverancia. Tengamos claras las razones por las que lo escogimos y comuniquémoslas con convencimiento y seguridad. Seamos conscientes de que el voto requiere reflexión previa y en la era digital. Eso incluye el uso positivo de los medios, no más insultos, no más mentiras, no más alarmas en las pantallas. Hagamos de estas elecciones una oportunidad para crecer en ciudadanía. Editorial del periódico El Universo, del 26 de marzo de 2017.
Católica es vida donde tú estás.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyaktamanda Villaycuna.
Canciller de Venezuela, sentada junto al secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, lo tilda de malhechor y mercenario. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este lunes en Washington a una facción minoritaria de países de la Organización de Estados Americanos, OEA, de proponer acciones injerencistas contra el gobierno de Caracas. Ante el Consejo Permanente de la OEA, Rodríguez denunció las graves acciones injerencistas que en esta organización vienen cometiendo tanto su secretario general como una facción minoritaria de algunos países de nuestra región. Para este martes, 18 países, incluyendo México, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay, pidieron una reunión extraordinaria en el Consejo Permanente a fin de discutir la situación de Venezuela, sumida en una crisis institucional y económica. Se prevé que los países debatan entonces el último informe del secretario general Luis Almagro sobre la situación en Venezuela, en el que denunció la existencia de presos políticos y una crisis de medicamentos y alimentos, y sugirió suspender de la OEA al país en caso de que no convoque en breve a elecciones generales libres. Bolivia ve gran posibilidad de movilizar carga por puerto peruano este año. Bolivia ve una gran posibilidad de movilizar importantes volúmenes de carga en el puerto peruano de Ilo para finales de 2017 o 2018, como muy tarde si el país vecino da los pasos necesarios para facilitar esas operaciones y mejorar las infraestructuras portuarias. Así lo aseguró ayer el gerente ejecutivo de la Autoridad de Servicios Portuarios Bolivia, David Sánchez, en una entrevista con la agencia internacional EFE, en la que subrayó que su país busca que se mejoren las condiciones para un libre tránsito en esa terminal. Más noticias internacionales. Inundaciones siguen en Perú. La ciudad de Piura, en el norte de Perú, quedó inundada en la madrugada de ayer por el desborde del río del mismo nombre que llegó al centro de la urbe. Imágenes de la televisión local mostraron que las aguas rebasaron el cauce. El domingo también hubo inundaciones en Perú. Ayer China donó 1.5 millones de dólares para la emergencia. Jóvenes rusos protestan contra la corrupción. El político y bloguero Alexei Navalny convocó a las manifestaciones. Irá 15 días preso. El opositor ruso Alexei Navalny fue condenado a 15 días de detención ayer, al día siguiente de realizarse multitudinarias manifestaciones contra la corrupción en toda Rusia. El Kremlin dijo que las protestas son una provocación. Junto a Navalny fueron detenidas al menos 1.030 personas en Moscú, donde miles de ciudadanos desafiaron la prohibición de manifestarse, según la organización OBD Info, especializada en el seguimiento de manifestaciones. También dio cuenta de decenas de arrestos en otras regiones del país.
Un día como hoy. Como hoy.
Este 28 de marzo la Iglesia Católica recuerda a la Santa Esperanza. En 1942 fallece en Alicante, España, el escritor Miguel Hernández. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Ustedes, Monseñor José Mario Ruiz Navas, Arzobispo Emérito de Porto Viejo.
Valores en juego. El voto debiera ser resultado del ejercicio de una conciencia libre. Para el creyente es una expresión de servicio a la comunidad de acuerdo al mandato de Cristo, que nos dice que el amor al prójimo es indisoluble del amor a Dios. Y el amor al prójimo tiene concreciones. Una de estas es el voto libre y consciente. Votar no es un hecho aislado, es un hecho preparado desde ayer que conduce más allá del presente y del aquí. Emitir consciente y libremente un voto no es solo una obligación jurídica, es un derecho y un deber personal del ciudadano. ¿Quién, pudiendo votar, no vota, pierde moralmente el derecho de queja por irresponsable? No es racional la siguiente motivación: yo no voto porque ninguna de las propuestas es buena, ninguna. A este ciudadano puritano cabría decirle que si todas las propuestas fueran malas, una sería menos mala, de dos males, el menor. Nos preparamos a protagonizar el próximo 2 de abril la elección del nuevo presidente constitucional de nosotros, ecuatorianos. Esta elección influirá en diverso grado en la vida personal y social. Bajo la piel de emitir un voto hay proyectos de vida, hay valores que motivan estos proyectos. Los pocos ciudadanos que acudirán a las urnas sin reflexionar, acudirán como ovejas arreadas, como vivientes que no tienen un proyecto de vida. Casi todos estamos reflexionando. Pero, notemos bien, reflexionamos en el marco de una realidad concreta, actual. ¿Cuántos tenemos en cuenta lo que sucede en países hermanos como Venezuela y la proyección de nuestro voto presente hacia el futuro? Los que quieren también la felicidad ajena, ellos actúan como ciudadanos y como cristianos. Señalo de acuerdo a mi percepción, diversos valores que motivarán nuestro voto. Unos valores son comunes y básicos. Otros valores motivan a determinadas personas según aspectos particulares de su identidad. Algunos son muy aceptables, otros menos. Es que yo voto porque mi pariente, mi marido, mi mujer, mi amigo, no quiero despreciar esos valores, pero no ponerlos en primer lugar. El primer lugar es el bien presente y futuro de nuestra sociedad, en la cual estoy inmerso. Votando por el bien de la sociedad, estoy votando también por mi bien personal. ¿Cuáles son los valores que guían nuestra conducta, que influyen en nuestra conducta? Dinero es el valor que más influye en otros valores. Vivienda, alimento, salud, la educación. Unos ven la educación como se debería ver, educar a la persona en veracidad, en libertad, en responsabilidad. Otros ven solo la creatividad, educar a la persona a hacer cosas, en la ciencia y la técnica, todo respetable. Pero la reflexión lleva a poner en diverso nivel de importancia. Otro valor que guía la votación de los ciudadanos: el poder. En sus concreciones, gobierno. El mandar, dicen que no gusta, pero sí gusta. Se busca la ideología. La ideología tiene su peso, pero de nuevo, una ideología que recorta valores no puede ser lo único que influya en nuestro voto: el partido. Y hay un valor que guía en diversa proporción a los ciudadanos. La libertad. La libertad es así que influye tarde o temprano en la felicidad de los ciudadanos. En la campaña electoral ecuatoriana, según datos revisables, hay un 30% de insultos. Yo no votaría porque insulta, porque es señal de que no tiene argumentos. Un 15% se guía por proyectos. El 20% de estos proyectos, dicen los estudiosos, son realizables. Otros, los 20 proyectos, 20%, son irrealizables. Yo te ofrezco, busca quien te lo dé. Y hay un 5% que da importancia a las declaraciones, a los descubrimientos de podredumbre en la honradez económica de altos dirigentes. Un pequeño porcentaje, porque el robo ya no aleja a los votantes, con tal que haga, aunque robe. Esa es un poco la línea de la desmoralización de muchos ciudadanos. Y de nuevo, no puedo no referirme al espejo en el cual no podemos dejar de mirarnos, la tragedia venezolana. Alarma a los que la conocemos, pues a ella conduce el populismo tejido de opresión e irresponsabilidad sin creatividad. Por los frutos los conocerán, dice Jesús. Y los frutos en Venezuela no pueden ser peores. Claro que los del mismo libreto no dicen nada, pero hay 14 países solo en América que dicen, por favor, que haya elecciones. Se pretende ocultar esta tragedia que debe alarmarnos. Los venezolanos pobres, los pobres, los que más deben ser atendidos, los venezolanos pobres no tienen alimento, no tienen medicinas, no tienen seguridad, buscan alimento hasta en los basureros. Organismos internacionales de América, de Asia, de Europa exigen al señor Maduro que acapara todos los poderes, que tome medidas para atender salud, vivienda, seguridad. Piden que se devuelva la libertad a los que no piensan como él y que cese la tortura. Después de estas reflexiones me pregunto, ¿valió la pena? ¿Vale la pena este artículo o en este artículo hacer esas enumeraciones? Vale la pena, sí que vale la pena cultivar el valor de la verdad y de la libertad, aunque no dé fruto inmediato. El agricultor sabe que remover el terreno, regarlo, abonarlo, sembrar la semilla, son esfuerzos que tarde o temprano dan fruto.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Inicio del espacio publicitario.
Abuelito, te dedicamos esta canción para que goces de tu pensión. Abuelito, mereces disfrutar después de tanto.
El IES es una institución sólida que garantiza el pago de tu pensión completa, puntual y directamente en tu cuenta.
El IES siempre te la dará.
El IES tiene más de 17 mil millones de dólares para garantizar el pago de nuestras pensiones.
Y las de nosotros, los futuros pensionistas también.
Tu pensión segura está.
El IES, mejor que nunca.
Autorización 0225, CNE, Elecciones Generales, 2017.
Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Este sistema ya no se aguanta.
¿Pero qué puedo hacer? Yo, campesino.
Madre de familia. Indígena.
Migrante.
Trabajador.
Joven.
Podemos y debemos hacer mucho.
Seamos sembradores ahora.
¿Cómo?
La semilla de la justicia la sembramos todos.
Con la acción social responsable y comprometida de nuestra iglesia.
Junto al corazón de nuestro pueblo.
Campaña de Múnera. Haz tu aporte en tu parroquia, curia diocesana o en la pastoral social Cáritas de Ecuador. Cuenta de ahorros del Banco del Pichincha, 2200-78-2978.
Fin del espacio publicitario.
El mejor ayuno que nos propone el Papa Francisco para esta Cuaresma.
Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás.
Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación.
Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros.
Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz, confianza, alegría y vida.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
La vicealcaldesa de Cuenca y presidenta del Comité Permanente de Festejos, abogada Ruth Caldas, explicó que la presentación de la agenda de festividades por las fiestas de fundación de la ciudad, que estuvo prevista para finales del mes de marzo, fue modificada para el lunes 3 de abril, debido al proceso electoral de segunda vuelta. Agenda festiva en la que constarán más de 100 eventos programados y todos totalmente gratuitos, indica Caldas.
Bueno, estamos ya con la agenda en pleno proceso de impresión. En este momento, la intención inicial había sido...
Sandra Amaya Flores.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos, es Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. A esta hora le saludamos a Irina Cebachos, buenos días.
¿Qué tal, René? Daniel, amigos, amigas, buenos días. Nosotros aquí bastante afectados de nuestra salud por este clima, por este frío que hace aquí en la capital de los ecuatorianos. Un gusto estar nuevamente con ustedes y en este momento vamos a entrevistar a la doctora Guadalupe Fierro, ella es presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Queremos conocer su criterio, su lectura sobre todo este proceso que se ha dado en la campaña para elegir al presidente y vicepresidente de los ecuatorianos. Buenos días, doctora, bienvenida.
Muy buenos días, estimados colegas, y un saludo muy especial para la audiencia de Radio Católica. Bueno, realmente respecto de la campaña electoral, muy preocupados porque hemos visto desde la primera vuelta que se han dado una serie de anomalías que no han sido oportunamente rectificadas. Y ahora, en esta segunda vuelta, más preocupados todavía porque vemos que desafortunadamente el oficialismo ha utilizado masivamente todos los recursos del Estado para apuntalar su candidatura. Y esto, pues, contraviniendo expresas disposiciones legales del Código de la Democracia y de la misma Constitución, que garantizan, en primer lugar, la imparcialidad del Estado frente a cualquier postulación que se diere, cualquier tipo de postulaciones, y en segundo lugar, el hecho que cautela el uso de los recursos del Estado, porque estos evidentemente pertenecen a todos los ecuatorianos. Aparte de ello, más preocupación genera el hecho de que la campaña se ha dado en medio de lo que se ha denominado una campaña sucia, insultos, agravios, difamaciones, utilizando todo tipo de recursos que usualmente el mismo señor presidente de la República y todo su equipo de comunicación suelen condenar. Sin embargo, han echado mano de ello sin ningún reparo ético de los que verbalmente ellos mismos han señalado. Entonces, frente a esto, creo que es necesario que el pueblo ecuatoriano y la Unión Nacional de Periodistas ha hecho un llamado específicamente a esto, comprometida como siempre ha estado en esa institución con los intereses del país, para precautelar que la democracia no sea más vulnerada en el sufragio, que es un derecho fundamental del pueblo ecuatoriano. Particularmente yo quiero rechazar, condenar hechos que se han dado en contra del periodismo ecuatoriano. Por ejemplo, algo muy grave nos parece a nosotros, que además de rehuir sistemáticamente la confrontación de ideas mediante un debate que ha sido reclamado por la sociedad ecuatoriana, la candidatura oficialista a través de sus adherentes no solamente que no concurrió a los debates, sino que impidió que la otra candidatura en alguna forma emita su pensamiento. Por ejemplo, en Manabí, los adherentes de esta candidatura acercaron un diario para impedir que entreviste al candidato, al otro candidato. Y esto, pues, a nosotros nos parece una violación a la libertad de expresión del candidato, de todos quienes están adhiriendo a esa candidatura. En segundo lugar, una violación muy grosera al derecho del pueblo ecuatoriano a conocer, porque en definitiva quien está lesionado es el pueblo ecuatoriano, que tiene derecho a conocer esas posturas. Y en tercer lugar, una violación al derecho al trabajo que tenemos los periodistas y los medios de comunicación. Estas cosas, pues, realmente nos han parecido que son un ejemplo de lo que no debe ser una campaña democrática, cívica y de altura, que debe ser la que responda a los intereses del país.
Doctora, hace un momento decía usted que ya se ha hecho un pronunciamiento oficial sobre esta situación. ¿Y qué es lo que dicen los integrantes de la UNP, sobre todo de la directiva? ¿Se va a hacer un seguimiento hasta el final, incluso hasta después de las elecciones, un seguimiento oficial de todo este proceso, doctora?
Bueno, el pronunciamiento de la Unión Nacional de Periodistas ha sido reclamando varias cosas, empezando por el hecho de que el debate de posturas e ideas debe hacerse en medio del respeto, porque la campaña sucia ofende al sentir democrático de un país. Y nosotros hemos combinado a los responsables propagandísticos de las dos candidaturas, y en general a la ciudadanía en general, a que cese este tipo de cosas, que no beneficia ni nada al pueblo ecuatoriano. En segundo lugar, hemos hecho un llamado a la transparencia en el voto. Creemos que el Consejo Nacional Electoral debe dar cumplimiento estricto a las disposiciones legales para precautelar la pureza del sufragio. En la primera vuelta hubo muchas denuncias que no se esclarecieron. Eso no debe volver a ocurrir. Pero en este punto, de igual manera, creemos que es responsabilidad de todo el pueblo contribuir a vigilar que la pureza del sufragio se dé. Luego, hemos hecho un llamamiento también a que nuestros colegas recuerden que es una obligación ética nuestra la de mantener una cobertura periodística. Y llamamos al Estado a que esa cobertura periodística de todos los sucesos del evento electoral se haga sin cortapisas, como de hecho lo garantiza la Constitución, como de hecho lo garantizan los instrumentos internacionales que el Ecuador ha suscrito al respecto. El tema de la cobertura periodística es extraordinariamente importante, y así lo ha declarado las Naciones Unidas en un instrumento específico en el que señala que en el tema democrático, en el tema electoral, es clave, capital, el hecho de que haya una libertad para la cobertura, porque esto tiene que ver con los cimientos de la democracia, con la posibilidad de que un pueblo que esté informado correctamente pueda de igual manera tomar decisiones debidamente informadas. Y por ello hacemos un llamamiento a todos los colegas que trabajan en el sector público, en el sector privado, en el sector comunitario, a que cumplan el código de ética al que nosotros estamos obligados profesionalmente, que no se dejen arrastrar por hechos que lamentablemente se han dado en estos últimos tiempos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que los medios públicos han desnaturalizado toda su esencia poniéndose al servicio de una candidatura. Hay que recordar que los medios públicos se deben a toda la sociedad ecuatoriana.
La doctora Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, aquí en Radio Católica Nacional. Doctora, ¿cuál ha sido el planteamiento que ha hecho usted en representación de esta agremiación periodística a los dos candidatos públicamente respecto a la ley de comunicación? El uno ha dicho que va a botar al tacho de la basura y el otro hacer algunos cambios. ¿Cuál ha sido el planteamiento desde la UNP sobre este crucial tema?
Bueno, lo que nosotros hemos visto sobre esto es que el candidato oficialista ha reconocido que efectivamente la ley tiene que tener algunas reformas. Y por otro lado, como usted lo ha señalado, la postura del candidato Lasso ha sido más radical en el sentido de que encuentra de que esta ley es una ley absolutamente antidemocrática. Cuando se establezca definitivamente la elección en la segunda vuelta y el pueblo ecuatoriano haya emitido su decisión al respecto, nosotros presentaremos a la Asamblea y al Ejecutivo un proyecto sobre este tema, porque creemos que es hora, con la experiencia que ya existe, el pueblo reflexione sobre la importancia capital de tener un valor tan alto como es el derecho a la información preservado. Mira, el derecho a la información es un derecho que en una democracia tiene un valor estratégico extraordinariamente importante. Bueno, pueblos informados, no pueblos bien informados, harán buenas decisiones. Pueblos mal informados serán absolutamente esclavos de esas malas decisiones. Esto lo dijo Napoleón Bonaparte. En esa época ya se entendía la importancia de este valor. La Revolución Francesa precisamente nos dejó como legado el hecho de entender el valor capital de la libertad de expresión para el progreso de un país. De manera que es inaceptable para nosotros, la Unión Nacional de Periodistas siempre lo ha dicho, es inaceptable que exista una institución como la Superintendencia de Comunicación, que es una moderna censura. Además, es una moderna censura que fue establecida violando todo el procedimiento de estructuración de las leyes que existe actualmente en nuestro país. A última hora se introdujo, sin que haya habido una discusión previa, como una sorpresa de última hora. Debo recordar de una forma muy ingrata a su autor, que ha sido declarado precisamente persona no grata para el periodismo nacional, al señor Bolívar Castillo, actualmente alcalde de Loja, quien fue el autor de esa modificación absolutamente ilegal e inconstitucional, introduciendo a última hora esa disposición. Bueno, él dijo una cosa que el pueblo ecuatoriano no debe olvidar. Yo le he puesto mordaza a esta ley. Claro, se refería a la Superintendencia de Comunicación que él apadrinó. Así es que eso y muchas otras disposiciones son incompatibles con la ley ecuatoriana, con la Constitución ecuatoriana y con los instrumentos internacionales sobre libertad de expresión que estamos obligados a respetar. Así que cuando el panorama electoral ya sea definitivo y haya tomado el pueblo ecuatoriano su decisión, nosotros estaremos presentando un proyecto de ley al respecto.
Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Queremos agradecerle por haber atendido nuestra llamada telefónica. Que tenga un excelente día. Ha sido la doctora Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, quien ha presentado su pensamiento y su sentir sobre
a
los
ustedes, compañeros,
los
gracias. Y bueno, he llamado a toda la población ecuatoriana a que hagamos uso de ese extraordinario poder que tenemos con el voto para labrar un futuro diferente, un futuro democrático, un futuro positivo para el Ecuador.
Que así sea, doctora. Gracias por su aporte. La doctora Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, decíamos, quien nos ha presentado su sentir, su pensamiento sobre los hechos, los acontecimientos que se viven en estos últimos días de campaña electoral para elegir ya el domingo 2 de abril a nuestro presidente, vicepresidente de la República.
Así es, estamos ya a pocos días de que los ecuatorianos vayamos nuevamente a las urnas a nombrar a nuestro próximo mandatario el día domingo 2 de abril.
Católica Satelital.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Cunata, Sayachi Cusima y Cuna.
Inicio del espacio publicitario.
Abuelito.
El IES es una institución sólida que garantiza el pago de tu pensión completa, puntual y directamente en tu cuenta.
El IES siempre te la dará.
El IES tiene más de 17 mil millones de dólares para garantizar el pago de nuestras pensiones.
Y las de nosotros, los futuros pensionistas también.
Tu pensión segura está.
El IES, mejor que nunca.
Autorización 0225, CNE, Elecciones Generales 2017.
Fin del espacio publicitario.
¡Ecuador! ¡Ecuador!
¡Ecuador! Ecuador y Colombia jugarán bajo presión por los tres puntos. René, estamos preparados ya para este nuevo encuentro.
Así es, Irina, un partido sumamente difícil, complicado para las dos selecciones, porque quizás la que gane puede seguir todavía en competencia, aspirando a llegar a Rusia 2018. Y la que pierda, lamentablemente, se le van restando ya las posibilidades.
Así es, así que hoy también, como siempre lo hemos hecho en nuestros noticiarios, vamos a darles nuestro parecer, las impresiones sobre este encuentro. Y yo creo que el Ecuador hoy hará un gran papel, sinceramente creo que sí. Colombia, por supuesto, también lo hará, pero yo pienso que quedaremos... ¿Y qué pasa si quedamos empate, René?
Los dos equipos igualmente es irían relegándose.
Mi sensación porque es cualquiera tiene que ganarse. Va a haber ganarse.
Un empate. Así yo soy un poco más optimista. A ver, ¿cuál es el pronóstico?
Uno Ecuador, uno Colombia.
Yo soy un poco más optimista. En esta ocasión va a ganar Ecuador 2-1 a Colombia.
Daniel... Sí.
A la inversa, Said, sí.
Said, tú,
1-0 gana Ecuador. Ecuador, según Daniel.
Bueno, Said Jafar, desde Oriente Medio, nos va a dar también su parecer.
¿Cuál es el resultado, es tu... según tu criterio?
Bueno, para mí igual debe de ganar Ecuador, aunque sí es un partido duro. Hay que tomar en cuenta de que entre Colombia y Ecuador... Hay una larga historia en que Colombia no le ha ganado en el Atahualpa.
Ah, ya, ya. Bueno, entonces, basándonos en eso, démosle un 2-1. ¿Tú también?
Sí, yo le voy que gana Ecuador 2.
Muy bien.
2-0. 2-0, ya. Muy bien, con esto pronóstico aquí del personal de Radio Católica Nacional del Ecuador, somos optimistas de que Ecuador saldrá avante esta tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa.
Y una tarde que va a ser de muchísimo frío para los jugadores. Quién sabe si hasta llueva también.
Así es como ha sido el clima de todos estos días. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional. Muchas gracias por su sintonía. Buenos días.
Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Este programa es categoría A. Apto para todo público.
Programa de clasificación I. Informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador le invita.
invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus.
En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Estimados oyentes de la Radio del Papa, reciban un saludo cordial de Griselda Mutuala con los demás integrantes de la redacción. En este martes 28 de marzo, día en que la Iglesia recuerda, entre otros, a San Cástor de Tarso, mártir, estos son nuestros titulares. Si aprendemos a leer todo con la luz del Espíritu Santo, nos daremos cuenta de que todo es gracia. Es el tuit del Papa Francisco en este día en su cuenta @pontifex. Fe es ir hacia adelante con la vida que se tiene, la pereza paraliza. En cambio, el Señor que ve este pecado nuestro nos dice, no tengas miedo, levántate. Son palabras del Santo Padre en la homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. Fue publicado el mensaje del Papa Francisco dirigido a la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas, finalizada a negociar un instrumento jurídicamente vinculante sobre la prohibición de las armas nucleares que conduzca a su total eliminación. Los informaremos en el curso de las próximas emisiones. El Salvador a un paso de la aprobación de la ley contra la minería metálica, una lucha que ha visto en primera línea a la Iglesia Católica Salvadoreña. Escucharemos las palabras del arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Estimados amigos de Radio Vaticana, reciban nuevamente un saludo cordial de la redacción que desde la Ciudad del Vaticano les desea una buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
El Papa puso en el centro de su reflexión el Evangelio del día, que se refiere al paralítico curado por Jesús. Un hombre enfermo desde hacía 38 años que yacía en el borde de una piscina en Jerusalén, la llamada probática, con 5 pórticos debajo de los cuales había un gran número de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y se decía que cuando descendía un ángel y se agitaban las aguas, los primeros que se sumergían quedaban curados. A la vez que Jesús, al ver a este hombre, le pregunta, ¿quieres curarte?
Es hermoso, Jesús siempre nos dice esto a nosotros. ¿Quieres curarte? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres mejorar tu vida? ¿Quieres sentirte pleno del Espíritu Santo? ¿Quieres curarte? Esa palabra de Jesús. Todos los demás que estaban allí enfermos, ciegos, paralíticos, habrían dicho, sí, Señor, sí. Pero este es un hombre extraño. Le respondió a Jesús, «Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua se agita. En efecto, mientras estoy a punto de ir, otro desciende antes que yo». La respuesta es una queja. «Pero mira, Señor, cuán fea, cuán injusta ha sido la vida conmigo. Todos los demás pueden ir a curarse y yo desde hace 38 años que trato, pero...»
Este hombre, observó el pontífice, era como el árbol plantado a lo largo de los cursos de agua del que habla el primer salmo, pero tenía las raíces secas y aquellas raíces no llegaban al agua, no podían tomar la salud del agua.
Y esto se capisce del atteggiamento, del lamentele.
Esto se comprende por la actitud, las quejas y también tratando siempre de dar la culpa al otro. Pero son los otros los que van antes que yo. Yo soy una persona inútil aquí desde hace 38 años. Este es un feo pecado, el pecado de la pereza. Este hombre estaba enfermo, no tanto por la parálisis, sino por la pereza, que es peor que tener el corazón tibio. Peor aún es vivir, pero... porque vivo y no tener ganas de ir adelante, no tener ganas de hacer algo de la vida, haber perdido la memoria de la alegría. Este hombre ni siquiera de nombre conocía la alegría, la había perdido. Este es el pecado, es una enfermedad fea. pero así estoy cómodo, me he acostumbrado, pero la vida ha sido injusta conmigo y se ve el resentimiento, la amargura de aquel corazón.
E si vede il rassentimento, l'amarezza di quel cuore.
Jesús no le reprocha, pero le dice: levántate, toma tu camilla y camina. El paralítico se cura, pero dado que era sábado, los doctores de la ley le dicen que no es lícito llevar la camilla y le preguntan quién lo ha curado en ese día. Va contra el código, no es de Dios aquel hombre. El paralítico, dijo el Papa, ni siquiera le había dado las gracias a Jesús, ni siquiera le había preguntado su nombre. Se levantó con aquella pereza que hace vivir porque el oxígeno es gratis, hace vivir siempre mirando a los demás que son más felices que yo, y se está en la tristeza, se olvida la alegría. La pereza, explicó Francisco, es un pecado que paraliza, nos hace paralíticos, no nos deja caminar. También hoy el Señor nos mira a cada uno de nosotros. Todos tenemos pecados, todos somos pecadores, pero mirando este pecado nos dice: levántate.
Hoy el Señor a uno de nosotros dice: álzate.
Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: levántate, toma tu vida como sea, bella, fea, como sea, tómala y ve adelante. No tengas miedo, ve adelante con tu camilla. Pero Señor, no es el último modelo, pero ve adelante. Con aquella camilla fea quizás, pero ve adelante, es tu vida, es tu alegría. ¿Quieres curarte? Es la primera pregunta que hoy nos hace el Señor. Sí, Señor, levántate. Y en la antífona, al inicio de la misa, estaba aquel inicio tan bello: ustedes que tienen sed, vengan a las aguas, son aguas gratis, no se paga. Ustedes sacien la sed con alegría, y si nosotros le decimos al Señor: sí, quiero curarme, sí, Señor, ayúdame, que quiero levantarme, sabremos cómo es la alegría de la salvación.
Sabremos cómo es la gioia de la salvezza.
María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
Nombramientos pontificios en América Latina. El Santo Padre Francisco ha nombrado obispo de Gualeguaychú, Argentina, el reverendo padre Héctor Luis Ordán, párroco de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Buenos Aires. Asimismo, ha nombrado obispo ordinario militar para la Argentina a su excelencia reverendísima Monseñor Santiago Olivera, hasta ahora obispo de la diócesis de Cruz del Eje.
Un mundo sin armas nucleares es un imperativo moral y humanitario, alentando a trabajar con determinación para promover las condiciones necesarias para un mundo sin armas nucleares. El Papa Francisco envió un mensaje a la conferencia de la ONU para negociar un instrumento legalmente vinculante que prohíba las armas nucleares y que conduzca a su total eliminación, que comenzó el 27 de marzo en Nueva York. El mensaje pontificio fue leído por el subsecretario para las relaciones con los estados, el jefe de la delegación de la Santa Sede, Monseñor Antoine Camilleri. Reiterando lo que dijo ante la Asamblea General de la ONU, el Papa recuerda que el 25 de septiembre de 2015 subrayó que el preámbulo y el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas indican los cimientos de la construcción jurídica internacional: la paz, la solución pacífica de las controversias y el desarrollo de relaciones de amistad entre las naciones, y que una ética y un derecho basado sobre la amenaza de la destrucción recíproca y potencialmente de toda la humanidad contradicen el espíritu mismo de las Naciones Unidas. Por lo que una vez más el Papa Francisco señala que debemos comprometernos por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de No Proliferación en la letra y en el espíritu.
Este lunes 27 de marzo, los obispos de la Conferencia Episcopal de Canadá de la región oeste comenzaron su visita ad limina apostolorum, es decir, a las tumbas de San Pedro y San Pablo. Son tantos los desafíos sociales y las problemáticas pastorales para la Iglesia Católica en Canadá, uno de los países del mundo mayormente secularizados en los últimos decenios y considerado entre los más avanzados en la legitimización de controvertidas prácticas que interpelan cuestiones éticas, la procreación asistida, la maternidad subrogada, la clonación humana, la eutanasia, el suicidio asistido y las uniones homosexuales. Con 35 millones de habitantes y una superficie grande, casi como Europa, Canadá es un mosaico de pueblos de diversos orígenes, agrupados en dos áreas culturales y lingüísticas, anglófona y francófona, vinculadas a su colonización. El 44% son bautizados católicos y un tercio protestantes, 2% musulmanes, seguidos por judíos, budistas e hinduistas, el 1% cada uno. La complejidad y el pluralismo religioso, étnico y cultural marcan fuertemente al país, en cuya historia no faltaron tensiones y conflictos. Volver a llevar a Cristo al corazón de cada hombre es, por lo tanto, la tarea prioritaria para los obispos canadienses, empeñados en diversos frentes. Con una asidua predicación sobre temas como la paz en el mundo, el desarme, el desarrollo sostenible y la tutela del ambiente, la justicia social, la defensa de las poblaciones indígenas, de los inmigrantes y los refugiados, en fin, de todos los excluidos de la sociedad del bienestar. Entre los temas más dolorosos se encuentra el de los abusos y maltratos a menores perpetrados en el pasado que la Iglesia canadiense ha reconocido y por los cuales ha pedido perdón. La colaboración y la solidaridad con las otras comunidades religiosas es uno de los frutos más visibles del compromiso de la Iglesia canadiense para la promoción del diálogo ecuménico e interreligioso que ha llevado a los líderes a hablar con una sola voz en defensa de los principios de la solidaridad y de la convivencia de los pueblos, también recientemente, después del atentado a la mezquita en la ciudad de Quebec y contra las medidas restrictivas migratorias del presidente estadounidense Trump. María Cecilia Mutual, Radio Vaticano.
Radio Vaticana es información y actualidad.
Acompañar a los jóvenes hoy, tema del simposio del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa que inicia hoy. Barcelona es la sede del simposio organizado por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, junto con la Conferencia Episcopal Española del 28 al 31 de marzo. La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 21 de marzo por unanimidad los 11 artículos de una ley que prohíbe la minería metálica en el país. Se trata del primer paso en la redacción final de la ley contra la minería metálica. El próximo paso será su debate y aprobación de parte del conjunto de la Asamblea Legislativa, lo cual requeriría una semana de tiempo. Una lucha que ha visto a la Iglesia Católica salvadoreña elevar su voz en más de una ocasión, entre las últimas, la marcha de varias organizaciones ambientalistas y de fieles católicos encabezada por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, que llevó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley contra la extracción. En Radio Vaticano conversamos precisamente con el arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas.
Nuestra situación geográfica es particular porque somos muy pequeños y muy poblados. Y sucede que la zona minera está al norte del país. Es una franja que va a lo largo de todo el país, pero en la zona norte. En el sur está el mar Pacífico y, como es natural, el nivel del suelo es a 0 metros donde está el mar, pero luego va subiendo y en la otra parte, opuesta al mar, en la frontera con Honduras, ahí está la zona minera, que es la parte más alta, la parte norte. La minería siempre se hace usando cianuro, gran cantidad del veneno de cianuro, para separar el oro de los demás metales, ocupan mucha agua, muchísima agua en una mina, y se ocupan toneladas de cianuro. Y el agua con cianuro es letal, altamente venenosa, y ese veneno nunca deja de serlo. Pasarán muchísimos años, cientos, miles de años, y seguirá siendo esa agua venenosa. Entonces, si inyectamos cianuro en la parte norte del país, por gravedad va a contaminar todo el país. Y como es la franja que está a lo largo del país, habrían minas en toda la zona norte. Por eso no puede ser, no es viable. En ningún país del mundo deja de ser contaminante la explotación minera y causa mucho daño, pero en todos los países del mundo. Pero en El Salvador sería todavía peor. Hace falta una ley que prohíba la explotación minera. Y por eso hemos promovido últimamente que se apruebe una ley que prohíba la explotación minera, porque de lo contrario estaríamos contaminando todas las aguas del país.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo de este martes 28 de marzo. Gracias una vez más por estar en sintonía de la Radio del Papa.
Hoy es 28 de marzo, martes de la cuarta semana de Cuaresma. Un día más me acerco a ti, Señor, para acompañarte, para escucharte, para dejarme empapar por tu palabra. Haz que mi vida se transforme al contacto con ella. Hoy, un día más, voy a ver a Jesús que sana las heridas de otros. Comienzo este momento evocando mis propias cegueras, heridas o parálisis, confiando en el Señor que quiere traer la sanación. La lectura de hoy es del Evangelio de Juan.
Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay allí, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene 5 soportales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando yo llego, otro se me ha adelantado. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento, el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano: Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó: El que me ha curado es quien me ha dicho: toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, has quedado sano. No peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado.
Jesús, allí donde hay enfermos, apartados o desvalidos, te acercas. Contrasta tu manera de actuar con la insolidaridad de los hombres, que aun viendo la necesidad, no son capaces de remover el agua para que este paralítico pueda sanar. Me fijo ahora en mi actitud. ¿Presto atención a las necesidades de los excluidos? ¿Me acerco hasta ellos? ¿Paso de largo? ¿Doy muestras de solidaridad donde vivo?
Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 28 de marzo, la iglesia conmemora el tránsito a Dios del José Sebastián Pelchar, ocurrido en un día como hoy de 1924 en Przemyśl, Polonia. Nacido en Korchena, pequeña ciudad polaca, en 1842, fue fundador de las Esclavas del Sagrado Corazón y obispo de Przemyśl. Ocupa un lugar preponderante en la historia de la Iglesia de Polonia. Unidos, pues, a la familia de las Esclavas del Sagrado Corazón y a la Iglesia de Polonia, brindemos nuestro vivo aplauso a José Sebastián Pelchar.
José Sebastián, al recordar tu vida, te vemos ardiendo con tres grandes amores: el Sagrado Corazón, la Virgen María y la Iglesia. Hijo de padres agricultores, abraza la carrera eclesiástica obteniendo en Roma dos títulos, en teología y en derecho canónico. En esta época, escribes tu primera obra ascética importante, La Vida Espiritual. La influencia del Papa Pío IX fue significativa en tu formación espiritual de joven sacerdote, en quien tú veías un ejemplo de sacerdote y de obispo. Sentías que algo esencial en la Iglesia era la presencia del Sagrado Corazón de Jesús. Esta era la fuente de donde sacabas fuerzas para tu vida y la recomendabas a los demás. Por eso te sientes motivado a fundar una congregación para divulgar y promover esta devoción. Las Esclavas del Corazón de Jesús discurren por dos canales: la enseñanza de catequesis a niños y domésticas y el servicio social, como enfermeras, asistentes sociales, coadjutores parroquiales. Tu herencia no es sólo esta congregación, actualmente presente en Europa, América y África, sino también tus obras y trabajos de carácter científico, ascético y espiritual, por lo que ganaste el merecido título de Padre Espiritual de la Nación Polaca.
Actividades de la Santa Sede, un programa de María Fernanda Bernasconi.
En su catequesis de la Audiencia General del primer miércoles de febrero, que tuvo lugar en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano y en la que participaron varios miles de fieles y peregrinos procedentes de numerosos países, el Papa Francisco propuso el tema de la virtud de la esperanza cristiana a la luz del Nuevo Testamento, y lo hizo a partir de un pasaje de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en la que el apóstol recuerda que somos hijos de la luz, revestidos con la coraza de la fe y del amor, y cubiertos con el casco de la esperanza de la salvación. Hablando en italiano, el pontífice se refirió a la envergadura extraordinaria que asume esta virtud cuando encuentra la novedad que representa Jesucristo y el acontecimiento pascual. Del relato del apóstol de los gentiles, el Santo Padre afirmó que se percibe toda la frescura y belleza del primer anuncio cristiano. Sí, porque la comunidad de Tesalónica, aunque era joven y a pesar de las dificultades y pruebas a las que había sido sometida, estaba enraizada en la fe y celebraba con entusiasmo y alegría la resurrección del Señor. Por eso el apóstol se alegra de corazón con quienes renacen en la Pascua, convirtiéndose verdaderamente en hijos de la luz e hijos del día. El obispo de Roma explicó que cuando Pablo escribe a esta comunidad recién fundada y cercana en el tiempo a la resurrección del Señor, trata de hacerle comprender todos los efectos y las consecuencias que este evento único y decisivo comporta para la historia y la vida de cada uno, puesto que la dificultad que tenían sus habitantes no era tanto el hecho de reconocer la resurrección de Jesús, cuanto creer en la resurrección de los muertos. Por eso esta carta es más actual que nunca, dijo el Papa Bergoglio, y añadió que cada vez que nos encontramos ante la muerte, nuestra o de algún ser querido, sentimos que nuestra fe es puesta a prueba, dado que surgen las dudas producto de nuestra fragilidad. De ahí que el Santo Padre haya explicado que frente a los tantos temores y perplejidades, Pablo invita a aquella comunidad a tener firme sobre la cabeza como un casco la esperanza de la salvación, es decir, la esperanza cristiana, y ofreció algunos ejemplos de esperanza entendida como las cosas bellas que deseamos y que no sabemos si se realizarán. Sin embargo, Francisco recordó que la esperanza cristiana es la espera de algo que ya ha sido cumplido y que ciertamente se realizará para cada uno de nosotros.
Consideramos ahora la virtud de la esperanza a la luz del Nuevo Testamento. La persona de Jesús y su misterio pascual abre para nosotros una perspectiva extraordinaria, como nos lo sugiere la lectura bíblica que acabamos de escuchar. San Pablo escribe a la joven comunidad de Tesalónica, apenas fundada y temporalmente muy cercana al hecho de la resurrección del Señor, y trata de hacerles comprender todos los efectos y las consecuencias que este evento único y decisivo comporta para la historia de cada uno. Como entonces, la dificultad no está en aceptar la resurrección de Jesús, sino en creer en la resurrección de los muertos. Cada vez que nos enfrentamos a la muerte, ya sea la nuestra o la de un ser querido, sentimos que nuestra fe se tambalea. Nos preguntamos si hay vida después de la muerte, o si volveremos a encontrarnos con los que ya nos han dejado. Pablo, ante las dudas de la comunidad, invita a mantener sólida la esperanza de la salvación. La esperanza cristiana es esperar en algo que ya se cumplió, pero que debe realizarse plenamente para cada uno de nosotros. Por esto la esperanza nos exige tener un corazón pobre y humilde, que sepa confiar y esperar solo en Dios nuestro Señor.
Finaliza así el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
En este tiempo de Cuaresma, caminemos juntos hacia Jesús.
¿Por qué el ayuno? Nos habla el Santo Padre. Es necesario dar una respuesta profunda a esta pregunta, para que quede clara la relación entre el ayuno y la conversión, esto es, la transformación espiritual que acerca el hombre a Dios. El abstenerse de la comida y la bebida tiene como fin introducir en la existencia del hombre no solo el equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de lo que se podría definir como actitud consumista. Tal actitud ha venido a ser en nuestro tiempo una de las características de la civilización occidental. La actitud consumista. El hombre, orientado hacia los bienes materiales, muy frecuentemente abusa de ellos. La civilización se mide entonces según la cantidad y la calidad de las cosas que están en condiciones de proveer al hombre y no se mide con el metro adecuado al hombre. Esta civilización de consumo suministra los bienes materiales no sólo para que sirvan al hombre en orden a desarrollar las actividades creativas y útiles, sino cada vez más para satisfacer los sentidos, la excitación que se deriva de ellos, el placer momentáneo, una multiplicación de sensaciones cada vez mayor. El hombre de hoy debe ayunar, es decir, abstenerse de muchos medios de consumo, de estímulos, de satisfacción de los sentidos. Ayunar significa abstenerse de algo. El hombre es él mismo solo cuando logra decirse a sí mismo, no. No es la renuncia por la renuncia, sino para el mejor y más equilibrado desarrollo de sí mismo.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización. Radio Católica Nacional del Ecuador, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador, más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Son las 8:03 a.m, señoras y señores, buenos días. Reforzarán el control militar y policial en el Consejo Nacional Electoral. Autoridades del Consejo Nacional Electoral, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de otras instituciones se reunieron para definir el operativo de seguridad que se implementará el domingo por las elecciones presidenciales. La cita se dio en momentos en que tanto desde el oficialismo como desde la oposición se han anunciado movilizaciones hasta los organismos electorales para defender la transparencia del proceso y el respeto del voto popular. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, confía en que se cumpla una jornada con respeto al orden público y que si bien las organizaciones políticas pueden estar vigilantes del desarrollo del proceso, pidió que éstas se cumplan de manera pacífica. Hemos solicitado la seguridad para la matriz del Consejo Nacional Electoral, para las 14 delegaciones provinciales, para los centros de procesamientos de datos y para la Junta Especial del Exterior. En todos estos lugares deben estar garantizada la seguridad y el acceso de los funcionarios electorales para el cumplimiento efectivo de nuestra tarea, dijo Pozo. Mientras tanto, las autoridades advirtieron además que estará prohibido tomar fotografías de las papeletas el día de la votación. Además, recordaron los delitos establecidos en la ley, especialmente los penales, como obstaculizar el proceso electoral, la sustracción de papeletas y el impedimento del escrutinio. Las penas para estas violaciones a la ley varían entre 6 meses y 7 años de prisión. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Más noticias en 60 minutos. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Donde tú estés. En cada momento, www.radiocatolica.org.
Una iglesia viva, una iglesia siempre joven.
Una iglesia activa, entérate y vívelo.
Iglesia participativa, agenda diaria de la vida de tu iglesia.
La Escuela de Teología para Laicos Estela de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador te invita a capacitarte para ser testigos creíbles del Evangelio, realizadores vivientes de la fe y la justicia, constructores de una nueva sociedad en el aquí y ahora de nuestra América Latina. Inicio de clases, lunes 3 de abril. Matrículas abiertas, de lunes a jueves de 11 horas a 18 horas 30. Y viernes de 10 horas a 16 horas 30. Más información en el 299-1700, extensión 1322. O escríbenos a dpu@puce.edu.es.
Las Hermanas Misioneras Franciscanas de la Juventud te invitan a la Pascua Juvenil con el tema Resolviendo Conflictos, del 14 al 16 de abril de este año, en el Centro de Encuentros Ribotorto en Salcedo. Para más información, comuníquese al 03-272-7481 en Salcedo, al 02-3-1603-28 en Quito, al 032-810270 en La Tacunga o al 074-1991-32 en Cuenca.
Lo escuchaste, lo anotaste, ahora vívelo.
Iglesia participativa, para que estés enterado y vivas tu iglesia.